Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Y hoy, hoy es día jueves de economía y finanzas. Los días jueves normalmente tratamos de tener temas cabalmente de economía, de finanzas, de temas empresariales también. Hoy, al final del programa, a partir de las 8 de la mañana, nos acompañarán nuestros amigos de Sempro, de Cementos Progreso, para compartir acerca de la inclusión de esta empresa en el listado de empresas más éticas del mundo, en el listado de 2014, por parte de un instituto que se llama el Ethisphere Institute. Vamos a conversar con ellos a las 8 de la mañana. Mientras tanto, nos acompañan aquí ya en cabina, como lo hacemos ya con alguna regularidad, nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos, tratando de aprovechar para hacer este esquema que le han llamado ellos también el ABC de la educación financiera, poder ir compartiendo cierta información con respecto a el mes pasado que conversamos. Hablamos acerca de el lavado de activos, el lavado de dinero, las acciones que pueden constituir o no este delito, y cómo ese tipo de cosas nos permiten ir conociendo un poco mejor, porque la vez pasada aprendimos un poquito más también acerca de que hay cierto tipo de acciones o de actividades comerciales que a veces algunos llevan a cabo y que sin saberlo, pudieran estar cometiendo el delito de lavado de dinero si no toman las precauciones adecuadas. Así que tratamos de aprender siempre algunos temas diferentes. Hoy nos acompañan acá en cabina, de parte de la Superintendencia, el licenciado César Marroquín Fernández, director del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos, y el licenciado Eduardo Soto, supervisor del área normativa prudencial de la CIP, también de la Superintendencia. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de las áreas estas de normativas y de disposiciones para la divulgación de información. O sea, qué tipo de información es la que debe poder divulgarse, con qué periodicidad, con qué regularidad, qué objeto tiene el que se pueda divulgar esa información, para quiénes está dirigida esa información. Pero además vamos a hablar acerca de algunas propuestas de regulación, de normas que están por allí en discusión. Entre ellas hay algunas normas que se emitieron recientemente como recomendaciones a las entidades financieras sobre mejores prácticas para la atención a los usuarios, pero también hay tres propuestas o tres anteproyectos de ley que están en proceso en el Congreso de la República. Una es la ley de tarjetas de crédito, la otra es la ley de microfinanzas y la última es la ley de mercado de valores. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de esos temas. Así que, para empezar, les doy la bienvenida a ambos. Buenos días. Bienvenidos.
Muy buenos días, Enrique. Para la Superintendencia de Bancos es un gusto y un placer nuevamente acompañarles el día de hoy a los oyentes para compartir estos temas interesantes que son de mucha importancia para el país, para el desarrollo de la economía y desde luego para sentar las bases para que estos agentes económicos se encuentren mejor informados cada vez.
Gracias, César. Nos acompaña también Eduardo, que es el supervisor del área de normativa prudencial. Buenos días, Eduardo.
Muy buenos días, Quique. Muy buenos días, estimada radioaudiencia. Pues estamos acá de parte de la Superintendencia de Bancos para poder compartir con ustedes estos temas tan importantes.
Conversemos un poquito acerca de cabalmente las dos áreas que ustedes manejan, el área de estudios de la Superintendencia. Hablamos un poquito, César, de qué tipo de estudios se llevan a cabo, para quién es esa información, quién puede tener acceso a la información del tipo de estudios que ustedes llevan a cabo.
Pues gracias, buenos días. Como decíamos, el Departamento de Estudios es uno de los 10 departamentos que cuenta la Superintendencia de Bancos. Podríamos decir que es un departamento bastante voluminoso, tiene cerca de 62 personas que laboran en esta organización con múltiples funciones. Como parte de esas funciones se encuentra el estudio de nuevas instituciones que se ingresan al mercado financiero. Podemos hablar del caso de los nuevos bancos que se incorporan a la plaza, de las nuevas aseguradoras que ingresan a la plaza también. Y desde luego también tenemos la función que podría identificarse como de juez. Aquellos actos o infracciones que detectan los departamentos encargados de supervisión son emitidas las resoluciones de esas situaciones por parte de nuestro departamento de estudios. Nosotros emitimos la resolución y en este caso es donde se concluye el proceso de supervisión, ya sea imponiendo una sanción o declarando lo que procede en el caso de una infracción. Recientemente, como parte de esas mismas funciones, se incorporaron dos áreas. Básicamente, estas áreas tienen como función la atención de usuarios. Ustedes han escuchado muchas veces que la Superintendencia de Bancos promovía el acercamiento de los usuarios de los servicios financieros a nuestras oficinas para presentar inquietudes o en todo caso lo que hemos denominado quejas con respecto a los servicios financieros que les otorgan las entidades bancarias, las entidades que emiten tarjetas de crédito y otros servicios como lo son los seguros. Estas áreas se encargan de tramitar y gestionar las quejas de los usuarios de las instituciones.
Hablemos un poquito de ese tema, porque ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el límite entre lo que debería ser la función de la superintendencia, en este caso, y digamos de la DIACO, desde el punto de vista de atención a esos consumidores?
Correcto, Quique. En otros países, en la legislación precisamente relativa a la atención de usuarios, existe un marco jurídico que le da esas facultades a un órgano de Estado, en este caso es la DIACO, es una dependencia del Ministerio de Economía, quien se encarga de tener un órgano especializado sobre cada una de las materias. En este caso, la materia de servicios financieros es muy especializada, como el caso de los mismos tribunales de justicia, que sería conveniente también que exista jueces especializados en la materia. En este caso, ante la carencia de una especialización, porque es precisamente por lo que la superintendencia está abogando de la educación financiera, hemos estado tratando de incursionar en la mente del consumidor a manera de que ellos puedan obtener los principios y los conceptos básicos para entender los productos a los cuales accede. Y en este caso, lo que nosotros tramitamos es, somos básicamente los facilitadores y mediadores entre lo que es un usuario insatisfecho por el servicio que le confirieron y la institución financiera que está a nuestro cargo, está bajo nuestra supervisión. Lamentablemente te puedo decir, Quique, a diferencia de otros países, nosotros no contamos con esa facultad legal. Lo hemos hecho más que todo como una mediación. Es una labor que la Superintendencia de Bancos ha tomado para facilitar, como decíamos, la solución de conflictos.
Vamos a ir hablando un poquito acerca de los dos temas, porque hay normativas que tienen que ver, incluso lo más reciente que hablábamos de la que se ha aprobado, son normativas que tienen que ver con atención a los usuarios, justamente. Vamos a ir hablando cómo se van mezclando las dos funciones, digamos, que ustedes dos están trabajando, unas desde el punto de vista de las normas que están vigentes y el otro desde el punto de vista de darle seguimiento y cumplimiento de parte de las instituciones financieras o afectas a supervisión de parte de los bancos. Vamos a ir al corte y vamos a regresar para hablar un poquito acerca de esas normas, porque a veces nos quejamos como usuarios porque no necesariamente sabemos a qué tenemos derecho y a qué no, y a qué nos comprometimos y a qué se comprometió la institución financiera con nosotros y a qué no dentro de esas normas. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, conversando con César Marroquín, director del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos, y Eduardo Soto, supervisor del área normativa prudencial, también de la superintendencia, acerca de las funciones de la superintendencia en este tipo de temas, en el tema de normativas, en el tema de disposiciones para la divulgación de información, y hablábamos con César un poco en el primer segmento acerca de esa relación o la falta de una institucionalidad un poco más fuerte, vamos a hablar en ese término, donde incluso hay momentos en los que se cruza con las funciones de la DIACO. La DIACO también ha planteado que ellos quisieran ser una superintendencia o una instancia o una procuraduría incluso de los derechos de los consumidores con mucho más fuerza que la que tiene aquí en Guatemala, como sucede en otros países. Pero hablando de eso, hablemos un poco de las normativas también, porque muchas veces no sabemos a qué tenemos derecho o a qué no. Como usuarios del sistema financiero, si a veces firmamos un contrato, si no tenemos alternativa, nos da una tarjeta de crédito, vamos a abrir una chequera, y el contrato no lo podemos sugerir cambios al contrato de depósitos monetarios, es un contrato estándar en cada uno de los bancos, y uno o firma y acepta las condiciones que le están otorgando, o no. Así de sencillo. Entonces, si no las quiere, se puede ir a otro banco o puede guardar el pisto en su casa, pero no puede tener una alternativa de renegociar el contrato de servicios con ninguna institución. Aquí estamos, aquí están sujetas las instituciones y que no, en el punto de vista de este normativo, especialmente en el área de atención de los usuarios, que es el tema que estábamos recién hablando.
Bueno, ok. Sí, efectivamente, lo que pasa es que nosotros muchas veces tendemos a confiar demasiado en la contraparte. como guatemaltecos, nosotros tenemos una cultura de ese tipo. Sin embargo, es importante hacer notar en el público usuario del sistema financiero que lo que se está haciendo cuando uno se acerca a una institución es crear un contrato con la institución donde, por supuesto, hay de parte de ambos derechos y obligaciones. Entonces, lo importante es no solamente saber nuestros derechos, que es normalmente lo que ejercitamos, sino que también nuestras obligaciones. En ese sentido, el superintendente de bancos emitió el 28 de noviembre del año pasado el oficio circular 7880-2013, que recoge las mejores prácticas para la realización de operaciones y prestación de servicios financieros en el sistema financiero supervisado. Este oficio tiene un apartado específico referente a la prestación de servicios. Y más puntualmente, en el inciso número 13, habla acerca de las instrucciones de los usuarios. En el 14, acerca de cobros de productos y servicios. En el 15, la atención al usuario, que es lo que nosotros estamos comentando. Pero si hay algo importante es, en términos generales, que nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras obligaciones cuando contratamos. Se comentaba en algún momento con diferentes personas respecto a problemas, por ejemplo, con chequeras, ¿verdad? Pero entonces decían los bancos, bueno, cuando usted contrata, los reglamentos internos dicen que usted va a revisar esto y aquí nos va a firmar de recibido. Entonces nosotros muchas veces recibimos las chequeras, las tomamos, firmamos y nos vamos, pero no lo contamos. Igual cuando vamos y hacemos depósitos, yo he visto muchas veces algunas personas que vienen, reciben la boleta del que operó el cajero y se van. Ni siquiera confirman el monto, si efectivamente fue o no, ¿verdad? Entonces son algunos temas que nosotros como cultura financiera debemos ir incorporando.
Por aceptadas las condiciones. En el momento que uno firma de recibido, sí. Por ejemplo, el caso de las chequeras, porque hablábamos fuera del aire un poco acerca de casos donde las chequeras, uno... vienen selladas, en principio vienen dentro de un papel como celofán o un exacto, papel, sí. Y vienen, sí. En teoría vienen selladas, pero no revisamos, no hacemos constar que efectivamente yo acabo de ir a recoger unas chequeras a un banco y conté, eran tres chequeras y conté cada uno de los cheques que había en la chequera, y verifiqué la numeración, el correlativo de numeración para verificar que estaban completas. Algunos bancos lo que hacen es que en el momento que lo entregan, asumen, bueno, lo asumen, no. De una vez toman por sentado que uno los va a usar en el orden correlativo que están. Y empiezan a usarse el cheque, digamos, si empieza con el cheque número 100, se empieza a usar el cheque número 100 hacia arriba. Si de pronto aparece cobrado el cheque número 235, digamos, de esa cuenta, y en la chequera no ha sido entregada, levanta un montón de luces, me imagino yo, dentro del banco, porque no está dentro de los cheques que están ya, o las chequeras que están habilitadas para ese cuentaviente. ¿Eso es parte de procesos que normalmente siguen ellos por norma o lo hacen algunos por seguridad propia de los bancos?
Responde a controles internos de las instituciones. De hecho, son parte de las políticas internas que cada institución debe de desarrollar. Está la parte de la gestión de riesgos, que es lo que atrás realmente está, y pues existe bastante normativa relativa precisamente a esos temas, a la gestión adecuada del riesgo.
Por favor, César.
Sí, gracias. Quisiera agregar un tema ahí. Precisamente las instituciones bancarias, en unión con la Superintendencia de Bancos, decidimos emprender esta lucha precisamente por definir cuáles serían las mejores prácticas para atención a los usuarios, y precisamente porque te quería sugerir a los oyentes también que en la página de la Superintendencia de Bancos hemos estado colocando a lo largo de unos 3 años más o menos una serie de estadísticas. Es información que nos ayuda a identificar de alguna manera cuál es el parámetro o la tipología de quejas que recibimos en la Superintendencia de Bancos. Eso se le ha trasladado a las instituciones financieras precisamente para que adopten algunas medidas de control, como bien lo decía Jorge. Te puedo decir con mucha satisfacción de que en esa misma labor de mediación que tiene la Superintendencia de Bancos con las entidades financieras, hemos tenido una estadística de éxito, podríamos llamarle así, de un 77%. Las personas que se abocan con la Superintendencia de Bancos y que van con las entidades a presentar su queja, han obtenido una solución favorable, y eso es muy importante. Precisamente la Superintendencia de Bancos ha estado motivando, en este caso, ya que la fase de maduración llegó a su nivel adecuado, ya no es necesario que las personas se acerquen a la Superintendencia de Bancos. cada una de las entidades bancarias ha tomado la conciencia, precisamente por el oficio que nos decía Jorge, de establecer una unidad específica en donde le están atendiendo ese tipo de problemas, ese tipo de inconvenientes, precisamente por temas de gestiones falsificación de firmas, clonación de tarjetas, robo de cheques, porque estamos en un ambiente, precisamente en Guatemala, en donde el clima de las organizaciones criminales cada vez se sofistica un poco más. Tenemos casos precisamente de muchos usuarios, y es típico el caso de, mire, su llanta está pinchada. Y precisamente hay cantidad de casos, es increíble saber cuántos casos de personas tienen eso, y las organizaciones criminales están tan organizadas, no se da uno cuenta, entran al carro, y generalmente tenemos chequeras por ahí, se roban los cheques. Entonces pasa ese tipo de situaciones y los bancos realmente no tienen una responsabilidad sobre el particular, ¿verdad?
Tengo una llamada en línea, sí, vamos a ir conversando acerca del tema. Buen día, adelante.
Carlos, habla. Solo quería hacer una pregunta, los sí. Escucho al aire. ¿Quién controla la forma unilateral en que los bancos hacen cobros que ni siquiera son notificados a los cuentaambientes? Por ejemplo, ahorita salieron con una nueva, con un nuevo cobro que es máximo número de transacciones. ¿Y uno cómo se da cuenta? Se da cuenta cuando le empiezan a cobrar, que se pasa uno de 40 transacciones y ahora le empiezan a cobrar, ¿no?, en el banco que estoy yo, 8 quetzales. Pero ni siquiera le avisan a uno. Son medidas unilaterales en donde uno está, pero ni siquiera le avisan un mes, dos meses. Debería, creo yo, debería ser una obligación del banco con un tiempo determinado avisarle al cuentaambiente, mira, a partir de esta fecha se va a empezar a cobrar este y este monto. Escucho el aire, gracias.
No, excelente aporte, excelente pregunta. Tengo varios de ese, en ese estilo que acaba de preguntar nuestro oyente, pero empecemos por lo básico que nos preguntaba. Si de pronto uno tiene una relación contractual y le dicen, mire, el saldo mínimo que tiene que tener en la cuenta son 1,000 quetzales, no se va a cobrar por transacciones de tal tipo, pero de repente le notifican y uno tiene la cuenta desde hace mucho tiempo, le dicen, mire, ahora el saldo mínimo es 2,000 quetzales. Y si maneja saldo abajo de eso, se le cobra 50 quetzales al mes por manejo de la cuenta, qué sé yo. O sea, cosas de este tipo, o no puede llevar a cabo más de X transacciones. Como tienen diferentes tipos de productos, hay cuentas que son más libres y cuentas que son más restringidas en el número de transacciones. Pero cambian de pronto las condiciones, las normas, y le empiezan a hacer cobros a uno que no estaban estipulados originalmente. ¿Y lo pueden hacer así nomás? ¿Está abierto a que puedan hacer ese tipo de cambios?
En el oficio que comentábamos de buenas prácticas, precisamente en el punto número 14, habla acerca del cobro por productos y servicios no autorizados. Y dice que cobrar al usuario solamente aquellos productos y servicios financieros y sus cargos derivados que hayan sido autorizados en forma previa y expresa por el usuario. Eso es el punto de partida. Esto se complementa con las nuevas normas que recientemente se emitieron, que conforman el régimen de divulgación de información que la Superintendencia de Bancos también ha emitido, y precisamente en uno de sus artículos, en el número 8, que se refiere a entrega de información al público, en el inciso A relativo a operaciones pasivas de captación, dice que debe de dejarse claro y expreso al cliente las comisiones y cargos que apliquen a la operación que se está contratando. Entonces, lo que se busca es, primero, establecer la buena práctica, que fue lo que se hizo mediante el oficio. Y segundo, la normativa lo que está diciendo es que la entidad tiene que ser clara y tiene que ser expresa con informarle al cliente qué cargos van a aplicar en el producto que se está operando.
En el momento... Hay bancos, casi todos los bancos tienen eso. Tienen, uno va a abrir una cuenta de depósitos monetarios, pero hay tres tipos de cuentas de depósitos monetarios: las de altas número de transacciones, las de saldos mínimos, con saldos mínimos relativamente altos, y las de las libres, digamos, las que no tienen ninguna restricción. Pero cada una de ellas tiene cargos diferentes por cosas que se salgan del parámetro. Pero ¿en qué momento pueden venir ellos y cambiar las condiciones y decir, bueno, mire, el saldo mínimo que tiene que tener ahora va a ser, en vez de 1,000 quetzales, 2,000, o le vamos a limitar a que solo pueda llevar ahora a cabo 5 transacciones al mes? En algunos casos están tratando de motivar que la mayoría de transacciones se lleven a cabo electrónicamente, por ejemplo, porque reduce los costos de operación para todos. Pero hay personas que no están conectados o que no se sienten cómodos o no tienen certeza de operar electrónicamente y quieren seguir trabajando en papel. Y sin embargo, de la noche a la mañana les cambian las condiciones y les dicen, mire, por cada cheque emitido va a tener un máximo de 10 cheques al mes. Y por cada cheque que emita arriba de eso le vamos a cobrar 5 quetzales, Estoy poniendo un ejemplo, no es que sean cifras exactas, pero esa es la pregunta de nuestro oyente. Entiendo lo que te estabas planteando, pero ¿en qué momento tienen el derecho a cambiar ellos y cuánto tiempo de anticipación lo tienen que hacer ver para que uno tome la decisión de cambiar de chequera, por ejemplo?
Sí, gracias, Quique. Quisiera complementar con lo que platicaba Jorge. Pues, de acuerdo a nuestro marco jurídico, me voy a ir más que todo al tema jurídico, el artículo 42 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros le permite a las entidades bancarias, básicamente, que puedan pactar con sus usuarios cuáles serían las tasas, comisiones y recargos en los servicios financieros. Precisamente, como decía Jorge, parte de las mejores prácticas orientan, y básicamente es una orientación, es una recomendación, que la institución bancaria debería de acordarlo con sus usuarios. Tiene que estar previamente pactado. Cualquier cambio en las condiciones, la mejor práctica recomienda que debe de ser de conocimiento del usuario, ¿verdad? Pero como decíamos, y bien lo señalabas, las operaciones bancarias tienen un costo. Entonces, definitivamente eso se lo comentan al usuario, va en función del... Incluso las emisiones de los estados de cuenta los están cobrando, porque eso tiene un costo administrativo, tiene un costo de papel, costo de sistemas. Las instituciones bancarias son un negocio lucrativo. En este caso buscan la rentabilidad. El usuario en este caso, como decíamos, debe de estar debidamente informado de cuáles son sus derechos. En este caso el usuario puede abocarse con la institución financiera y hacerle ver precisamente que en ningún momento se enteró. ¿O de qué manera le notificaron? ¿De qué manera la notificaron? En muchas ocasiones las instituciones utilizan el mismo estado de cuenta. Entonces le recomendamos a nuestros usuarios que lean la letra pequeña, lean la información que les trasladan, porque ahí van esas notificaciones.
Tengo que ir al corte, vamos a ir profundizando acerca de este tema, porque sucede, hay veces que las cosas cambian por un cambio normativa. Y hay nuevas condiciones o nuevas restricciones, ya sea por lavado de activos, información que tenemos que proveer como cuentavientes y demás. En otras ocasiones cambia, por ejemplo, una norma reciente que modificó la situación o las condiciones de los bancos offshore o fuera de plaza que opera en el país, los depósitos mínimos que tienen que mantener, una serie de condiciones para poder mantenerse entre esas cuentas. Lo que le toca al banco o la institución financiera en ese caso es notificar al usuario y decirle, mire, por normativa que va más allá de nosotros, las condiciones cambiaron y su chequera tiene que cambiar a este tipo o aquel, o si no, la tenemos que cerrar. Vamos a ir al corte, pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Cabalmente, cuando hay cambios de normativa, cuánto tiempo se da normalmente y qué tiene que hacer un cliente, pero también cuando son cambios internos, de políticas de negocio de parte del banco o de la institución financiera, porque aquí podemos estar hablando de tarjetas de crédito también, podemos estar hablando de diferentes temas de esa línea, y ahí vamos a empezar a hablar acerca de las posibles nuevas legislación que hay en estos temas. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente.
Descubre un mundo de descubre un mundo de descubre.
Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente y conversando con César Marroquín, director del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos, y Jorge Eduardo Soto, supervisor del área de normativa prudencial de la Superintendencia. Hablábamos un poco de esa pregunta que nos hicieron acerca de los cambios que pueden haber desde el banco, y hablábamos un poco fuera del aire, que puede ser realmente de tres tipos: de legislación, o sea, que son normas de ley; dos, de normas, normativa prudencial, digamos, que son las que genera la superintendencia y se las emite como norma y tienen un periodo de tiempo para cumplir a las instituciones; o cambios en políticas propias del banco por su modelo de negocio, por cualquier cosa de ese tipo. Hablamos un poquito de las tres y cómo eso puede impactar o afectarnos como usuarios.
Sí, digamos, cuando se trata de cambios por legislación, son leyes que emite el Congreso de la República. Se implementan en el sistema financiero. Cabe hacer mención que tanto este tipo de cambios como los cambios en normativa prudencial normalmente traen un tiempo transitorio, digamos, para que las entidades y el público puedan adecuarse y puedan tomar las acciones que sean necesarias. Comentábamos un cambio de legislación hace entre los anuncios, por ejemplo, el caso de las offshore,
los bancos fuera de plaza.
Los bancos fuera de plaza, los montos mínimos que deben de mantenerse en las cuentas, que ahora son de $10,000, antes no tenían un mínimo. Entonces pues se informó a los clientes para que hicieran lo que más les convenía, o elevaban los saldos, o sacaban sus fondos y lo trasladaban a otro lugar, o abrían una cuenta en el banco del grupo financiero donde era la offshore y trasladaban los fondos, ¿verdad?
A una cuenta siempre en dólares, pero una cuenta local.
Local del banco, exactamente. De hecho, la ventaja es que también está cubierta ahí por el FOPA cuando se trata del banco local, ¿verdad?
Entonces, mientras que el offshore no.
Ahora bien, cuando son cambios en normativa prudencial, por normas que emite la Superintendencia de Bancos o la Junta Monetaria, por medio de reglamentos, también se considera estos temas, este periodo de adecuación, le llamamos nosotros, para que la norma tenga una implementación más sencilla, más fácil, más llana, más fluida, que no afecte, digamos, ¿verdad? Sino que regularice algún tema o implemente un nuevo proceso. Y el último tipo de cambio es cuando el banco, por política interna, decide cambiar algún procedimiento, algún reglamento de algún producto, o simplemente pues decide desusar algún tipo de producto e implementar uno nuevo, ¿verdad? En este último caso entraríamos prácticamente en lo que el reglamento de divulgación tiene, que habla acerca de que cuando se den cambios en las condiciones de las operaciones activas o pasivas, deberá entregarse o ponerse a disposición del usuario la nueva información que corresponda. Entonces, esto es importante que el público también lo sepa.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días.
Buen día.
Quisiera hacer un comentario relacionado a lo que hablaban los señores de acuerdo a la libertad que existe de pactar las tasas de interés con el usuario.
Sí.
En Guatemala, relacionado al tema de tarjetas de crédito, el usuario está tan desprotegido por la escasa regulación que existe. Yo soy abogado y en la oficina llevamos varios casos relacionados contra estas entidades. Y es tan mal la forma en que ellos realizan estas situaciones porque, por ejemplo, demandan en juzgados como de Villanueva, y cuando el cliente vive aquí en la ciudad o si vive en Escuintla lo demandan aquí, porque les dan fácil algunas medidas de arraigo, cosas así.
Claro.
Y el tema va porque son tan malos que nosotros contestamos las demandas y le solicitamos que presenten el contrato donde el cliente acepta o renuncia, perdón, al fuero del domicilio, o que presenten el contrato donde se le notificó al cliente que va a existir un cambio en la tasa de interés y se cae en determinada mora, la gente a veces no sabe que en el juzgado tal vez se puede pactar, porque ellos no pueden presentar cómo realizan esos cambios de tasas de intereses. Y aparte de que lo que decía el señor que estaba hablando en el segmento anterior sobre que hay que leer las letras pequeñas, existe una regulación también que la mayoría de usuarios no conocen, y eso creo que debería ser la divulgación que debería de estar tratando de hacer ellos, es que cualquier condición para los contratos que son de formulario debe de estar resaltada, como por ejemplo el cambio de tasas de intereses o los cambios que se pueden realizar con qué anticipación o las renuncias del fuero del domicilio, que es algo muy común y en las malas prácticas que utilizan para cobrar estas entidades de crédito. Y creo que ahí también debe haber cierta ética de las entidades de crédito, porque es bien triste que se den esas cosas, en parte por la falta de legislación y en parte por malas prácticas que hacen para sus cobros de sus personas. Se los dejo ahí por sobre
la mesa para que nos puedan tocar también. Excelente, excelente, gracias por la llamada. Ese tipo de cosas, a ver, ¿cuánta libertad realmente tenemos de contratar cuando llegamos con cualquier cliente, perdón, con cualquier empresa emisora de tarjetas de crédito o para abrir una cuenta bancaria? Las condiciones del contrato ya están establecidas y no tenemos toda la información necesariamente suficiente para tomar mejores decisiones en este mercado, especialmente cuando hablamos de tarjetas de crédito. No sabemos con certeza y no están suficientemente preparados o conocedores de la temática los usuarios, los potenciales clientes, como para saber discernir entre lo que le están ofreciendo y qué realmente significa al final en tasa, cuánto termina pagando por mora, por una serie de cosas, y termina pagando uno cantidades enormes. Hay una ley que está en discusión con respecto a tarjetas de crédito, por ejemplo. Hablemos un poquito de este tema que nos planteaba el abogado.
Sí, gracias, Quique. Definitivamente que este es uno de los temas más importantes que a los que le ha puesto interés la Superintendencia de Bancos. Podemos decir que en el mercado guatemalteco de tarjetas de crédito, al 31 de diciembre de 2013, estábamos hablando de cerca de 3 millones de cuentas, en este caso de tarjetas de crédito, que significan en el mercado cerca de 11.4 millones de quetzales de operaciones financieras. Como te decía al principio, la Superintendencia de Bancos le ha puesto un especial interés a este tema, precisamente porque muchas de las quejas van orientadas en ese sentido. Insatisfacción en los servicios, se indica que hay altos costos precisamente por ese tipo de financiamiento. Sin embargo, como decíamos, la actividad financiera es un negocio lucrativo. En este caso, no es lo mismo obtener un crédito fiduciario, un crédito hipotecario, que obtener un financiamiento mediante tarjeta de crédito. Para la institución financiera, el riesgo es diferente. Es totalmente diferente. Y de acuerdo a sus números financieros, tiene un costo totalmente diferente. Y eso se lo trasladan al usuario.
Normalmente las tarjetas, parte de la forma en que segmentan ese riesgo es por el tipo de tarjeta que otorgan. Las Platinum, las Oro, las convencionales, o sea, cada tarjeta es una forma de segmentar el mercado de riesgo, entendiendo uno, cuánto le pueden dar de línea de crédito, y dos, cuánto riesgo hay realmente detrás de este cliente, y entonces la tasa es más alta en un tipo de tarjeta que en otra.
Sí, precisamente como te decía, pues uno de los grandes intereses de la Superintendencia de Bancos es irse orientando a que se resguarde la confianza en el sistema financiero, que se resguarde la estabilidad del sistema financiero. Y cuando se habla mal de un sistema financiero por prácticas inadecuadas, eso nos afecta a todos, afecta a la confianza y la estabilidad. Precisamente en esa misma línea, la Superintendencia de Bancos tomó la decisión de impulsar un anteproyecto de ley, precisamente que va orientado a regular ese tipo de operación, la tarjeta de crédito. Esa legislación está en discusión en el Congreso de la República, y parte de esos elementos de la legislación incluye un articulado que va orientado precisamente a la tasa de interés.
Tengo que ir al corte, vamos a regresar a hablar en el último segmento específicamente de esa ley. Es un tema que le interesa mucho a nuestros oyentes también. Vamos a hablar acerca de esa propuesta de ley, qué dice, en qué modificaría o no lo vigente, si establece tasas máximas, qué es lo que establece o no, porque se ha hablado de muchas opciones con relación a ese tema. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos regresando acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, conversando con nuestros amigos de Superintendencia de Bancos acerca de estos temas y de esta de estas normativas, especialmente lo que tiene que ver con relación con usuarios. Teníamos un par de temas pendientes que el abogado que nos llamó nos dejó pendientes.
Sí, efectivamente, Quique, hay dos temas importantes que el Radio Escucha comentaba. Uno es el tema ético, y esto va enlazado con el tipo de operación que hacen las entidades financieras, que son operaciones de confianza realmente. Entonces, la ética es tanto del lado del usuario como del lado de la entidad financiera, que crean un ámbito de confianza dentro del cual se desarrolla la actividad. Pero es indudable, como bien decía él, que el tema ético debe de estar presente acá. El otro tema es precisamente lo de las letras pequeñas que comentaba. Nosotros lo decíamos más como un decir, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, por ejemplo, es un tema importante, tanto que el proyecto de ley que se había impulsado en el Congreso de la República, que es la iniciativa 4330, incluye dentro de la parte del contrato entre el emisor y el tarjetahabiente que debe de destacarse las cláusulas de obligaciones del tarjetahabiente.
Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
¿Qué tal, Quique? Buenos días.
Buen día.
Ahí. Fíjate que una pregunta, no sé si te quepa en el tema, pero ¿de qué manera sacarías contigo tantos millones? Y fíjate que por incluso él menciona a algunos banqueros, y en siglo XXI está el historial como del CHN, él entregó de la noche y una de la mañana sacaba los pick-up llenos de dinero, ¿va? Entonces, esa es la pregunta. Ten en cuenta, ¿verdad?, que a los $10,000 ya le piden a uno mucha información, ¿va? No sé si te quiero mencionar aquí, que gracias.
Gracias, Neto. Bueno, la última vez que estuve acá, Eric Ramos, cabalmente hablamos de ese tema, porque justamente fue el día siguiente que salió la noticia, lo conversamos a fondo con él la vez pasada, lo podemos volver a hacer en otro momento. Solo tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Se nos cayó esa última llamada. Te voy a dar unos últimos minutos, pero dos cosas más. Cosas concretas que le faciliten o que le mejoren el control de, por ejemplo, las tarjetas de crédito a los tarjetavientes con esta nueva legislación que está proponiéndose.
Sí, gracias, Quique. Como decíamos, parte de las inquietudes que ha estado manejando la Superintendencia de Bancos en este proyecto de ley es básicamente el tema de del financiamiento, el costo de ese financiamiento. Tenemos un apartado precisamente relativo a la tasa de interés. La propuesta va en el sentido de que se establezca un componente fijo en esa tasa de interés y un componente variable. Y básicamente la tasa de interés variable debería de revisarse al menos con cierta periodicidad. Se sugería que fuese con periodicidad trimestral y que ese componente se ajuste de esa manera y que se le comunique al tarjetaviente en el estado de cuenta respectivo. Esa es parte de las sugerencias que nosotros estamos haciendo con base a las mejores prácticas y con base a la experiencia de lo que nos han manifestado muchos de los usuarios insatisfechos. Desde luego, como decíamos, eso está en discusión en el Congreso de la República.
Revisando un poco también lo de las normas, hablando, una de las primeras preguntas era cuánto tiempo nos tienen que notificar antes los bancos de algún cambio en nuestra cuenta o en nuestro contrato.
Sí, la iniciativa de ley está considerando que los cambios de cláusulas consensuadas por ambas partes, es decir, el emisor y el tarjetaviente, deberá hacerse con un periodo de anticipación de 45 días.
45 días antes de que entre en vigencia.
Antes de que entre en vigencia,
así es. Eso para que le dé tiempo a la persona de poder decidir si quiere, si acepta o no, acepta. Y si se cambia de tarjetaviente o después de tarjeta de crédito o emisor. Tengo una última llamada en línea. Buen día, adelante.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Una consulta, no sé si ya tocaron el tema este, pero creo que una de las cuestiones que ustedes hablaban era la confianza que debe existir entre el tarjetaviente y las entidades financieras que emiten este tipo de documentos. Pero creo que también el costo se pone muy alto por el hecho de que las entidades están también sopesando que hay gente que no va a pagar las tarjetas de crédito. Yo creo que eso hace que realmente se vuelva caro el crédito, porque realmente ellas tampoco tienen restricción ni le dan tarjeta a quien se les ponga al frente. Y realmente ahora debería existir una evaluación de las personas que van a obtener una tarjeta de crédito para que el crédito realmente no sea alto. Pensando en una consideración así, ¿verdad?
Correcto.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Las empresas hacen evaluaciones de clientes potenciales con unos perfiles, digamos, alguna perfilación, y en función de eso tienen diferentes productos que ofrecen. Por ahí viene un poco la forma en que ellos empiezan a evaluar esos temas de riesgo.
Sí, que me voy a ir nuevamente a la legislación. El artículo 50 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que las entidades, previo a otorgar un financiamiento, deben hacer esa debida diligencia, esa evaluación de la persona a la cual le van a conceder ese financiamiento. Porque tenemos que entender también que las entidades bancarias y financieras están trabajando con fondos del público.
Claro.
No es propio capital, es un capital apalancado, son depósitos, son captaciones del público. Y tienen que cuidar dónde los invierten, ¿verdad?
Bueno, hay muchos casos lo que hacen es que, a ver, puede no haber una persona que no pueda ser sujeta a crédito, sino que simplemente su crédito va a estar sujeto a una tasa mucho más alta y a un monto mucho más bajo que le puedan otorgar. Por ejemplo, alguien que puede ser un riesgo mayor de no pago, le pueden otorgar una línea de crédito hasta de 5,000 quetzales, digamos, como máximo, pero a una tasa de 50%, qué sé yo, para que estar cubiertos en todo caso en un momento dado que no pague. Hay gente que sí, definitivamente, no estaría sujeta a poder tener una tarjeta de crédito.
Es que, digamos, ahí entramos ya a temas de segmentación de mercado y conformación de precios, ¿verdad? Entonces, es lógico que a mayor riesgo, un precio más alto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la entidad debe de trasladar mayores recursos para poder cubrir ese riesgo al cual se está exponiendo. Esto es indistintamente del tipo de producto. Todos los productos normalmente tienen una política de conformación de precios que las entidades manejan de acuerdo al ámbito o al segmento de mercado al cual ellas se dirigen.
Cuando retomamos un poco lo que hablábamos al inicio y cerrando ya un poco el programa, ¿querías decir algún comentario final con respecto a esos temas?
Sí, gracias, Quique. Quisiera dejar un mensaje de expectativa, en este caso al auditorio. Parte de estas modificaciones que emitió Junta Monetaria, aplicable a las offshore para divulgación de información y a las entidades bancarias y aseguradoras por parte de la Superintendencia de Bancos mediante acuerdos del Superintendente de Bancos, establecen que a lo largo de estos 6 meses de este año vamos a encontrar cambios en las páginas web de las compañías aseguradoras y de los bancos. Precisamente porque lo que decía el oyente, la letra pequeña no nos permite conocer los contratos. En las aseguradoras vamos a encontrar los textos de las pólizas, los deben de publicar. Muchas veces encontramos nosotros nuestro contrato en una gavetita de ropero guardada y no lo leemos nunca. En este caso nos va a facilitar esa información. Tasas de interés. Las entidades bancarias deberán publicar sus tasas de interés mínimas, máximas, promedio ponderadas en las páginas web. Toda esa información va a ser una modificación de la estructura de divulgación, estados financieros. Los vas
por ejemplo,
a encontrar
los tipos de cambio que uno ve en los bancos que están publicados no es solo por política del banco, es una normativa.
Es una disposición de la Superintendencia
que obliga
de bancos
a que no le puedan jugar y darle cualquier tasa a cualquier cliente cuando correcto entra, sino que estén ahí visibles y dentro de esos parámetros es que ellos hacen sus transacciones.
Correcto. La norma que teníamos vigente del 2007 establecía 2 esquemas de publicación. Lo que estaba en las oficinas de la institución, visible al público, y lo que se publicaba en periódicos. Nosotros recordamos los balances que correcto se encuentran en los periódicos. Ahora vas a encontrar un tercer segmento, página web. Ahora vas a encontrar en la página web estados mucho más periódicos. Ahora van a ser mensuales. Y si la entidad,
que tiene un costo mucho menor porque claro, no tiene que estar imprimiendo en los periódicos todo eso.
Los analistas van a poder encontrar esas cifras y poder hacer sus análisis con mucha más prontitud y mucho más detalle. Porque la norma establece que tiene que ser en formatos que permitan la utilización de la data que está ahí. Tasas de interés, tipo de cambio, los contratos, ahí va a estar mucha información.
Ya va a venir algún medio escrito a meter un amparo porque van a dejar de comprarles anuncios en los periódicos, pero bueno, esa es otra historia para otro día. Les agradezco muchísimo a los dos. Es un tema que son temas interesantísimos y por eso una vez al mes vamos a estar hablando acerca de temas diferentes de este tipo. Vamos a conversar el próximo mes también, ahí Corina nos va a ayudar a establecer a ver qué tema tenemos para el próximo mes, pero les agradezco muchísimo. Solo un tema rápido que nos preguntaron, y lo habíamos hablado un poquito fuera del aire, el tema de la ley de pánico financiero. Si yo vengo y me quejo acerca de un mal servicio de algún banco o algo en particular mío, ¿eso cae dentro de lo que sería el delito de la ley de pánico financiero?
Lo que pasa es que las comunicaciones que uno pueda tener o la experiencia que uno tuvo es diferente a instar al público a tomar acción contra alguien, que es lo que
o sea, puedo decir, en el la banco ley de capital, delito me atendieron financiero mal. ¿Verdad? Pero otra cosa que yo pueda decir, miren, sí, les recomiendo que saquen su dinero de tal banco.
Exacto, miren, vayan, saquen su dinero. O también decir, miren, no me quisieron, por ejemplo, no había sistema, digamos que es algo que puede resultar recurrente. No había sistema, no me quisieron dar mis fondos, los están reteniendo, vayan a sacar. Eso es pánico financiero.
Hay diferencia. Les agradezco a los dos. Porque nos hayan
muchísimas acompañado. Gracias.
Tengo que ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita. Compártelo en tu presente.